Milenio, en el portal de los héroes. Mesa Blue Callejera hoy con ustedes, con los oyentes, con las inquietudes, con las preguntas, con todas esas necesidades que tienen en esta ocasión los bogotanos, pero quietos ahí que vamos para todas las ciudades. Y tenemos una invitada, bueno, no sé si hay alguien mejor que ella para contestar todas esas preguntas. Es la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araújo. Gerente, bienvenida.
Muchas gracias, muy buenas noches a todas las personas que están en sintonía, los amigos, los tuiteros, los que han hecho preguntas, los candidatos que también
están. Los candidatos están pilísimos,
sí,
nos han enviado todas sus propuestas, porque obviamente Transmilenio pues es muy importante para Bogotá. Y le agradezco profundamente, le agradecemos a todos los candidatos que desde temprano nos mandaron sus videos, están en nuestras cuentas de Twitter y los vamos a pasar también ahora en breve en este programa. Comencemos,
pero
Carolina.
Pero no terminé de saludar.
Adelante.
Vanessa, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros en Transmilenio es muy importante escuchar a la gente. La comunicación la entendemos no solamente como hablar nosotros, sino como un diálogo con la ciudadanía, con nuestros usuarios, con las personas que se mueven diariamente en el sistema y que además nos pueden dar muchas ideas para mejorar.
¿Cuánta gente se está moviendo en Transmilenio hoy en día? Pero primero pongámonos de acuerdo a una cosa. Yo lo voy a decir Conchi.
Sí, claro. De una, ¿no? Vez.
De una vez.
Salgamos
sí.
De eso.
Salgamos de eso.
Y Giovanni.
Sí. María Consuelo, he tenido el gusto de conocerla desde que era ministra de Cultura, luego fue canciller de la República durante el gobierno de
el presidente Uribe.
Digamos, es una mujer que ha recorrido la política, que tiene unas inquietudes sociales muy interesantes, que además este dato no se lo saben. Su esposo fue el que tomó la foto de la silla vacía de Pastrana en el Caguán.
Mi esposo es periodista, es colega de ustedes y ha estado además en Colombia casi por 30 años.
Es argentino, ¿no?
Es argentino.
Y él fue el de la foto de la silla vacía.
Así es.
¿Todavía se acuerda de eso?
Sí, él le ha tenido fotos muy importantes.
¿Usted tiene esa foto en la sala?
No, tengo otras más. Más emocionantes para mí en lo personal.
¿Y usted cómo conoció a ese fotógrafo?
Ah, no, bueno, eso podría ser una gran foto y además una película, porque yo iba para la Universidad Externado donde estudié y de pronto, por falta de destreza, yo creo, porque lo tengo que asumir, no era muy capacitada en aquello del volante, terminé en un accidente con un motociclista y cuando descubrí y se quitó el casco, el accidente era él.
¿Lo atropelló? No puede ser.
Nos estrellamos. No fui yo la que lo atropellé.
¿Atropelló al marido fotógrafo?
Bueno, pero lo que dicen en Valledupar es que el velo y la mortaja del cielo bajan. Así que a mí me lo mandaron del cielo y yo aproveché la oportunidad.
¿Y eso fue hace cuánto?
Eso fue hace 28 años.
Bueno, me gustan esas historias que arrancan atropelladas y terminan con final feliz. Está ocurriendo, mientras estamos hablando aquí en este programa, algo en la estación sevillana. Son las 8:03 minutos de la noche. Estamos recibiendo muchos mensajes a través de Twitter y de las redes sociales, Conchi. Se están quejando del tráfico, del servicio de Transmilenio. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá?
Bueno, lo primero es decirles que por favor nos tengan paciencia. Tuvimos un accidente, pero creo que lo más importante es contarles cómo fue el accidente. Una persona estaba tratando de colarse en el sistema. Se devuelve, se toca con uno de los buses articulados y termina siendo atropellado por un carro particular. Desafortunadamente esta persona falleció.
Ay,
y es
pues,
la tercera persona que fallece por accidentes que se relacionan de alguna manera con la evasión, Vane. Yo sí quiero mandar un mensaje muy sentido y muy honesto a todos nuestros usuarios. Lo primero es que la vida no tiene precio. La vida no vale 2.400 pesos del pasaje.
¿Estos son personas que por no pagar el pasaje se saltan?
No, pueden ser o que se saltan, pero principalmente se atraviesan la troncal, que es un carril exclusivo, en el que van unos buses con cerca de 150 o 200 personas dentro del bus a una velocidad promedio, porque esa es la característica de los sistemas BRT, que es Bus Rapid Transit.
Precisamente, sí, rápido.
Van por un carril exclusivo para que puedan cumplir con una frecuencia. Entonces, cuando una persona se atraviesa por donde no es para evadir el pago del pasaje, primero está poniendo en juego su vida, pero adicionalmente está arriesgando la vida del conductor y de las 200 personas que van en el bus, porque le toca frenar de repente, generando un accidente que sin duda se puede evitar. Entonces mi mensaje es, por favor, la vida vale más.
Gerente, pero ¿qué hacer? Porque al corte de 10 de marzo ya se han impuesto 7.438 comparendos a personas que han intentado evadir el pago. ¿Qué hacer? Porque la cifra va a seguir creciendo.
Pues lo primero es que nosotros estamos trabajando con una combinación de estrategias. Pero ahí lo primero es decirles que hemos trabajado para que las estaciones, para que el sistema además pueda evitar que la gente se cuele. Por ejemplo, en Transmicable ya pusimos unas entradas a las estaciones, a las cuatro estaciones, que son prácticamente imposibles de colarse. Pero esto no es solamente infraestructura, esto es adicionalmente fiscalización. Por eso el trabajo de la policía es tan importante, recordándole a la gente que hay un comparendo en el código de policía que es 10 veces lo que vale el pasaje.
No, y además es una cosa de 100 sentido,
veces,
de sentido, 100 veces. Y sentido de respeto por el espacio público,
y eso
de valor, ¿no?
Es lo más importante, es la cultura ciudadana, es el respeto por lo que es de todos. Si es que este sistema es de los bogotanos para los bogotanos, este sistema mueve 2.5 millones de personas diariamente.
2 millones de personas, 2.5 millones, ¿qué? Transmilenio, Transmicable, todo el sistema del SNCP.
Entonces les voy a contar. 2.5 millones de viajes son en el sistema troncal, o sea, los que van como en estos buses rojos, articulados y biarticulados en los carriles exclusivos. En los buses azules, que son parte del sistema, que es el sistema zonal, se mueven cerca de 1.7 millones diariamente.
Un montón de gente.
En Transmicable, que hace parte, porque está integrado tarifariamente y está integrado también desde el punto de vista operacional, hoy estamos moviendo en días hábiles cerca de 21 mil personas, pero esos están contabilizados dentro de las troncales que te dije. O sea, son más de 4 millones de personas, es la mitad de la población de Bogotá que se mueve por este sistema, que es como si fueran las venas del cuerpo.
Sí.
Entonces, no solamente es la única alternativa que tienen algunas personas para llegar a su trabajo, para llegar a sus colegios, a las universidades nocturnas, para moverse en la ciudad. Esto es lo que les permite tener un trabajo que de pronto les paguen más, que queden en otro lado, porque
no,
pueden llegar
a tiempo.
Hay una
cosa que se llama calidad de vida, que tiene que ver con el tiempo. Una cosa es cuando usted se demora 4 horas y otra cuando se demora 2.
Pero adicionalmente, ¿a quién estamos engañando cuando le robamos el pasaje a lo que es de todos? Nos estamos robando de un bolsillo al otro. Más, estamos poniendo en riesgo la vida, que no tiene precio. Yo sí quiero aprovechar esta triste noticia que nos ocurrió hoy para transmitirles un mensaje de absoluta solidaridad y de súplica por respeto por la vida y, por supuesto, las condolencias a esta persona que falleció y a su familia.
Pero dígame una cosa, digamos, en comparación con años anteriores, Transmilenio arranca en el 2000, ¿no?
Sí.
En comparación con el 2000, hoy, 19 años después, la gente en general en Bogotá, ¿respeta más las tarifas de Transmilenio? ¿Son menos los colados o son más?
La verdad es que tuvimos la medición hace muy poquito. Hoy en día, de 100 personas que se mueven en el sistema, se están colando 15.
No, pues el 15%, eso es un montón.
5 de esas 15 por las puertas, o sea, son los que atraviesan
la puerta al biarticulado.
Exacto, que se meten a la puerta de la estación atravesándose por donde no es.
Ah, no el bus, sino la estación.
Y 10 por el torniquete de la estación, o sea, lo que conocen los muchachos de las universidades como el 2x1, que les parece mucha gracia, pero no es ninguna gracia, porque le estamos robando a nuestros papás que pagan impuestos, a las personas que querrían tener un colegio y educación pública y no pueden tener otro colegio porque de alguna manera la plata tiene que salir. Y la plata sale de un bolsillo, insisto, que es el distrito, para el otro, que es Transmilenio, en los que se cuelan. Entonces es realmente una estrategia de sentirse más vivo que los demás, que es completamente torpe y absurda.
¿Y cuánto está perdiendo Transmilenio por esas personas que entran al sistema sin pagar?
Eso lo hemos valorado aproximadamente con ese estudio que nos hizo la Universidad Nacional y que terminó hace aproximadamente un mes. Todavía inclusive estamos recibiendo productos de ese estudio, y lo hizo la Universidad Nacional con un equipo sumamente idóneo y con unos modelos y viendo videos y con trabajo en campo. Podríamos decir que son cerca de 200.000 millones de pesos al año. Y es lo que yo les digo, si un colegio vale 30.000 millones de pesos, ¿cuántos colegios nos estamos robando nosotros mismos por colarnos?
¿Eso nos habría alcanzado para cuántos buses eléctricos, no dice?
Bueno, por ejemplo, En buses se invirtió el año pasado, después de una mora que teníamos de 7 años de inversión, se invirtieron 1.7 billones. Entonces, si con eso vamos a tener 1.443 buses, claramente podemos mejorar la calidad del aire, podemos mejorar el servicio en Transmilenio pagando pasaje. Pero si lo vemos además de una manera más amplia, no es solamente Transmilenio al que le estamos robando, es al distrito, es a la gente más vulnerable.
Pues sobre todo
son los colegios públicos, son los habitantes de calle que se podrían rehabilitar con esos recursos, son los hospitales que podríamos construir.
Ahora,
los jardines infantiles.
¿Qué hacen ustedes desde Transmilenio para frenar ese fenómeno, para que la gente no se esté colando?
Pues lo que le estaba diciendo a Caro, hemos puesto barreras perimetrales en algunas estaciones. Entonces ahí, esos son como, mira estos palitos que ves ahí, para que no
como
se
la
atraviesen.
Exacto.
No, los palitos que están allá en la estación Héroes, para que la gente dé la vuelta y entre por la estación y no se atraviese la troncal y no ponga en riesgo su vida. Estamos en el tema de torniquetes, poniendo unos torniquetes que no son el torniquete que tuvo el sistema desde el principio, sino uno que mide 1.80 y que prácticamente es inflanqueable.
¿Pero en educación están haciendo algo?
Pues yo no sé si han visto unos muchachos que están por acá con unas chaquetas rojas. Ellos son el equipo T. Ellos son mediadores y son anfitriones. Son muchachos y muchachas, y además hay personas de todas las edades, y es una población, además de gente muy comprometida con el sistema, que le recuerdan a las personas con su presencia, con sus frases amables, que hay que empezar por lo mínimo, por ejemplo, por hacer fila.
Y ellos van que diciéndole, mire, señor, haga la fila, cuidado.
Exacto, ellos están acá.
¿Cuántos de esos muchachos, muchachas?
Tenemos aproximadamente 500 personas
500.
En todo el sistema.
¿Policías?
Pero, policías tenemos 800.
¿Hay policía por estación? ¿Cuántos policías por estación?
Tenemos 8. Lo que pasa es que también los policías son en varios turnos. Y los policías, cada vez queremos que sean más, entonces estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad, con el doctor Jairo y con el general Jorge
Pinilla. O que sean menos, ojalá que sean cada vez menos necesarios.
Pero es importante
de la gente.
Pero, Vane, Transmilenio es la gran vitrina de Bogotá. Si nosotros movemos 4 millones de personas en los buses o 4 millones de viajes todos los días, y la población, y la ciudad tiene 8, claramente este es un sitio en donde la percepción de seguridad de la ciudad puede mejorar en la medida en que la gente se sienta más segura en Transmilenio. Las mujeres que se quejan mucho de acoso en Transmilenio, si se sienten acompañadas y con la presencia de la policía, también esto va a tener un rédito en la percepción de seguridad de la ciudad en general. Entonces yo sí creo que la alianza Transmilenio-Policía es un matrimonio muy importante para todos los bogotanos. Por supuesto, no solamente le estamos invirtiendo en más policías, en que ellos tengan más herramientas, sino, por ejemplo, en más cámaras de seguridad. Estos buses que les estaba contando, que llegan ahorita ya a mediados del mes de junio, empiezan a llegar.
¿Son los contaminantes, dicen?
No, doctora, son Euro 5 y Euro 6.
Yo no he podido entender, ese capítulo dejémoslo para más adelante, porque no he podido entender, mi cabeza no me da para entender cómo es posible que hayan comprado unos buses diésel y no unos buses electrónicos o con gas. No tengo ni idea, yo no, pues como no soy experta.
¿Tú sabes cuándo?
Pero me parece realmente inverosímil. Es decir, uno ve el mundo como se está moviendo, estas plataformas ecológicas.
No, yo te cuento una cosa. ¿Cuántos buses eléctricos hay en Europa? El 2% de la flota solamente. ¿Por qué? Porque es una tecnología que se está desarrollando. Si hablamos solo de los buses del sistema BRT, o sea, del sistema troncal.
¿Qué es el sistema BRT?
Es una sigla para decir bus, es en inglés por supuesto, pero en español no suena igual.
Pero es bus,
bus rapid transit.
O sea, bus de
tránsito rápido.
Rápido.
Son los que van en los carriles exclusivos.
Que son los rojos.
Que son los rojos. Esos buses, las tipologías son articulados y biarticulados. ¿Qué quiere decir la tipología? ¿Cómo se ve el bus? Resulta que esa tipología, hasta esta semana, el productor más importante de buses eléctricos estaba lanzando el primer biarticulado eléctrico. Entonces, si el año pasado los teníamos que comprar, claramente no podíamos comprar buses biarticulados y eléctricos. De hecho, abrimos la posibilidad de que se presentaran, pero perdieron porque no tenían el bus completamente desarrollado. La noticia del lanzamiento es una noticia que está en redes en esta semana. Con lo cual, los buses rojos vamos a tener articulados y biarticulados de la tecnología menos contaminante posible. ¿Cuál es? La Euro 5 y la Euro 6.
¿Por qué se llaman Euro 5 y Euro 6?
Porque eso, Vane, es una como un código del nivel de emisiones de los buses, que es una norma euro de Europa.
¿Y esos son de dónde, esos buses que vienen?
Los buses pueden venir de cualquier parte, en nuestro caso van a ser buses europeos, pero lo que viene no es el bus completo, eso también es importante saber. Uno cree que viene el bus así en un container, no, lo que viene es el chasis y el motor, y aquí en Colombia se hace todo la carrocería. Se encarroza,
el ensamble, que llaman, ¿no?
El ensamble, pero además genera un montón de empleo, genera muchísimo movimiento y dinamismo en la economía, y eso, por supuesto, es empleo no solamente para Bogotá, sino también para una de las carroceras más importantes, que está con sede en Pereira. Entonces ellos están en este momento encarrozando buses articulados y biarticulados, que son los del sistema troncal.
¿Y cuántos llegan?
1.441 buses.
¿Y ya hay una fecha exacta?
Pero además pregúntenme cuántos son para que vean la magnitud del cambio. Hoy en día son 2.050 esos buses rojos que mueven 2.5 millones de personas. Entonces el cambio es un cambio extremo.
O sea, pero esos 1.441 que llegan, ¿entran y salen los mismos 1.441 o vamos a tener una flota de 2.050 más 1.441?
No, salen 1.131 y entran 1.441. ¿Y por qué? Entonces, ya te contesté por qué no podían ser eléctricos. Porque no existían articulados y articulados, básicamente.
¿Pero cómo no van a existir? ¿Y entonces qué hace Viena? ¿Qué hace Suiza? No sé, ¿qué hacen las ciudades más civilizadas que nosotros en el mundo?
No tienen buses de BRT, sino que en los buses azules, que son los buses de plataforma baja, que son los que se bajan en cualquier andén de la 15, esos sí pueden ser eléctricos. Y la buena noticia es que ya estamos trabajando para tener un número importante de buses eléctricos de los que sí hay.
Pero eso no les va a tocar a la administración de ustedes.
No importa, lo importante son las decisiones responsables.
O sea, esa sería la propuesta para la próxima reunión.
No es una propuesta, es una realidad que va a empezar a llegar con nosotros, pero que lo manejamos de una manera responsable, porque es que el punto es otro. Cuando uno dice cambiamos los buses, lo primero que hay que pensar es cuál es la razón de ser de Transmilenio. Es mover gente, mover 2.5 millones de personas. Yo no puedo hacer un experimento.
¿En qué condiciones?
Claro, entonces los tengo que mover. Primero con confiabilidad, que efectivamente el bus salga y pase cuando tiene que pasar, para que una señora que se levanta a las 4 de la mañana en el portal Tunal o en el portal Usme pueda llegar a su trabajo, o cualquier persona. Primero, entonces, la confiabilidad, que el bus esté inventado, que cumpla con unas normas técnicas. Dos, que sean buses más cómodos. Por eso vamos a pasar de mayoritariamente articulados a mayoritariamente biarticulados. Llegan 925 biarticulados. Los biarticulados son los que tienen 3 cuerpos. Caben 100 personas más. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un 40% más de espacio en los buses del sistema.
Es decir, que en vez de moverse en los casi 4 millones de personas, van a mover más gente.
O van a ir las personas más cómodas.
Más cómodas.
Van a ir las personas más cómodas.
¿Usted cada cuánto monta en Transmilenio?
Mucho, porque tengo que darme cuenta de mis jefes, que son los usuarios.
¿Cuándo fue la última vez que montó?
A ver, la semana pasada.
Hay que montar más todos los días. Están diciendo no yo, los oyentes.
Vamos a montar todos los días. Entre zonas, no, pero por lo menos una vez a la semana estoy montando en Transmilenio. Definitivamente. Vean, les voy a confesar aquí, y yo sé que me están oyendo algunos concejales. Si los concejales nos dejaran trabajar más y no nos citaran todos los días, de pronto podríamos viajar más en Transmilenio y escuchar más a los usuarios.
Escuchemos a los usuarios de Transmilenio.
Muy bien.
Pablo Forero, soy usuario recurrente del sistema, y pues yo sé que el distrito ha tratado de implementar medidas para el tema de los colados, pero uno que hace la tarea de hacer buen uso del sistema en la medida que se pueda, le indigna el hecho de que las medidas que se han implementado para controlar los colados no han sido eficientes. y este sistema se volvió que la entrada principal son las puertas laterales y no los torniquetes, los puentes y los accesos que están diseñados. No sé qué va a hacer el distrito para controlar esa problemática. Yo creo que ya se desbordó y es un tema que no sé cómo lo van a hacer. Si es desdibujar y volver a arrancar de ceros, no sé qué tendrá que hacer el distrito.
Mi nombre es Jenny Adriana Bandera, vivo en el sector de Soacha. Me gustaría saber cuándo nos piensan arreglar el transporte en la zona de Soacha, San Mateo, porque es terrible. Duramos muchas veces hasta una hora para poder coger transporte. Muchas gracias.
Soacha, San Mateo, que creo que es un gran interrogante. Tenemos allá, bueno, miles de oyentes que nos están escribiendo. Numeral Vanessa, pregunte en Transmis. Son las 8:21 minutos. Estamos haciendo esta emisión especial de Mesa Blu Callejera desde la Estación de los Héroes de Transmilenio. Estamos hablando con María Consuelo Araújo, que es la gerente de este gran sistema integrado de Transmilenio, de las arterias del transporte de Bogotá.
¿Nos vamos para Soacha?
Yo sé que no se percibe así, pero recordemos, porque esto es importante, que Soacha no es parte de Bogotá. A pesar de que están pegaditos, Soacha no es parte de Bogotá, Soacha es un municipio aparte. Y les cuento esto a los que nos están oyendo, porque construir los carriles exclusivos y la infraestructura en general no lo puede hacer Transmilenio y Bogotá con sus recursos, porque cada recurso debe tener la jurisdicción donde se invierte. Entonces, nosotros operamos Transmilenio hasta Soacha en sus 4 estaciones que hacen parte del recorrido, pero las estaciones y el carril exclusivo y la vía la tienen que construir la gobernación y el municipio de Soacha.
Gobernación de Cundinamarca y municipio de Soacha, que tiene una administración independiente.
Exacto, y unos recursos independientes.
Claro.
Bueno, eso es para explicarles, porque la buena noticia es que ya lo que tenemos hoy en día en Soacha son 4 estaciones hasta San Mateo, que son fase 1. Y vienen fase 2 y 3, que es alargar otras 5 estaciones en Soacha y terminar con un portal mucho más cómodo, mucho más grande. Hoy en día, Soacha arranca en el sistema con San Mateo. Y San Mateo, que es una estación intermedia,
sí, es muy respetable,
está cumpliendo con la función de recoger toda la gente del municipio, que solo en San Mateo se están moviendo 53.000 personas todos los días. O sea, eso es muchísimo tráfico. Entonces necesitamos poder alargar la infraestructura, alargar la troncal para que las personas se vayan subiendo una detrás de otra. Ese convenio ya lo firmó la Nación con el municipio de Soacha y con el departamento de Cundinamarca. La licitación para la construcción de esa fase 2 y fase 3 Soacha la deben iniciar en el mes de julio, según nos informaron nuestros compañeros de la gobernación. Por lo pronto, ¿qué podemos hacer nosotros desde Transmi? Meter buses más grandes para que la gente vaya más cómoda. Arrancar la operación más temprano. Pero
¿a qué horas arranca la operación?
Están empezando 4:30. Y parte de lo que yo le dije al señor alcalde de Soacha, que ojalá me estuviera oyendo, seguro él oye Blue.
Claro, nos oye no solo el alcalde de Soacha, el alcalde de Bogotá,
estoy segura.
Mandémosle un saludo al alcalde de Peñalosa, que está conectado.
Alcalde querido.
A los candidatos que nos están oyendo.
No, el
este
de Bogotá
momento.
Estoy segura, el de Soacha.
El de Cali, todo el mundo nos está oyendo.
Bueno, el alcalde de Soacha, yo le dije, alcalde, si usted nos deja un espacio donde podamos parquear los buses, podemos arrancar por lo menos 10 buses que podamos parquear allá, que duerman allá, duerman entre comillas, porque en realidad los están alistando y arreglando y ta, 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 pero un espacio podríamos arrancar más temprano de allá para acá. Entonces estamos viendo qué cambios pequeños le pueden mejorar la vida a la gente.
Esto es una operación tremenda, ¿no?, para Milenio.
Es sin duda un trabajo de un aprendizaje impresionante.
¿Dónde los bañan?
Los bañan en los patios. Entonces,
¿cómo va la construcción de los patios?
Bueno, entonces, nosotros, los nuevos buses que llegan, tienen unos patios en donde salen los viejos, se chatarrizan y van a entrar los nuevos. Pero como esto no para, porque aquí ni un día Transmilenio se puede cerrar, porque cómo se mueven 2,5 millones de personas. Entonces vamos a tener unos patios transitorios, que son para que los que van saliendo puedan salir mientras los nuevos puedan entrar. Ustedes me preguntaban que cuándo son las fechas de la llegada de los nuevos buses. Empezamos en junio, pero vamos a estar todo el segundo semestre estrenando buses.
O sea, van a llegar paulatinamente, ¿no?
Sí.
Toda la flota.
La primera camada, por decirlo de alguna manera, de buses son 370 que entran en junio.
¿En junio qué?
En junio.
¿Hay fechas?
No. Sí, el 15 de junio.
15 de junio arranca la primera flota de 370 buses nuevos.
¿Vamos a ir a pasear en bus nuevo?
Pero por supuesto, el 14 de junio.
Hacemos Mesa Blue desde uno de los buses.
Nos montamos
Nos vamos para el túnel porque es
arrancado. Montamos, mostramos los nuevos buses. Entonces, el 15 de junio arrancan 370.
Sí, señora.
Esos buses están en Pereira, en el ensamble, todo eso.
Esos en particular están aquí en la ensambladora que queda en la Sabana. Que además es espectacular ir a la fábrica.
Y entonces nos estaba contando lo de la bañada, la limpieza.
Ah, bueno.
Entonces
resulta que uno dice, bueno, ¿y un patio que es un parqueadero? No, patio no solamente es un parqueadero. Un patio es un taller preventivo. Un patio es un sitio donde lavan los buses. Donde si ha habido vandalismo por alguna razón, sacan los artefactos peligrosos y verifican que el bus esté tanqueado, que los repuestos estén funcionando, que todas las normas técnicas estén al pelo. Y entonces ahí además se capacitan los conductores, están los simuladores, porque manejar un bus biarticulado, te diré.
¿Cuántos conductores tiene Transmilenio?
A ver, operadores en total son 22.000. En total, con todos los conductores. Pero vamos a necesitar, con la llegada de los nuevos buses, se van a necesitar aproximadamente 2.000 más, porque no todo el mundo pues maneja un
bus de esos.
Un dinosaurio.
¿Y cuántas mujeres
¿Cómo
hay?
¿Cómo les decimos, ballena? Cariñosamente.
Muy grandes. ¿Cuántas mujeres hay conductoras?
Ay, bueno, hay poquitas mujeres, pero hay. Y son divinas, porque además ellas se sienten orgullosísimas manejando sus biarticulados y sus articulados. La cifra exacta, de pronto me pueden ayudar alguno de mis compañeros con la cifra exacta de mujeres, pero las premiamos, y las premiamos cuando hay cursos de seguridad vial, porque además para nosotros la
manejan
seguridad...
¿Manejan mejor que usted o como
pues
usted?
Pues yo espero que sí.
O van atropellando por ahí.
Por lo menos los buses sí los manejan mejor que yo. Espero que sí, total.
¿Cómo son los horarios de un conductor de Transmilenio?
Hay varios turnos y eso ya depende de cada concesionario. Pero cuando, o sea, el sistema se despierta, ya muchas personas además han trabajado lavando estaciones, arrancando los chicles que dejaron pegados los que los tiraron, en vez de guardárselos en el bolsillo en un papelito. Hemos lavado las estaciones. O sea, en la noche, Transmilenio no duerme nunca, porque entre 12 de la noche y 4 de la mañana se está alistando todo el sistema, se están limpiando los buses, lavando, para que todo esté como un relojito el día siguiente.
Y no es muy temprano, 12 de la noche, ¿no se ha pensado en extender a 2 de la mañana, a 3 de la mañana?
Hemos hecho estudios y de hecho hay una iniciativa de Bogotá Despierta para que podamos algunas rutas, no todas, porque lo que se ha visto es que no toda la ciudad necesitaría un sistema, que de hecho pues es costoso de mantener para las 24 horas, pero sí estamos viendo y estudiando en una consultoría que hicimos con una empresa que es muy prestigiosa, que es Steer Davis, toda una reingeniería, por ejemplo, para que haya rutas en la zona rosa, en donde hay una vida nocturna,
claro,
que se pueda extender.
Sí, porque a las 12 y 10, ¿no?
Sí, ya y la gente sale corriendo, dice, me
no,
va a dejar entrar mi
horario
se
disienta.
Sí.
Pues usted está
por eso dejan los zapatos. ¿No se acuerdan ese meme?
Sí, claro, pues es que 12 y 10 me dejó el bus. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Al volver, seguiremos hablando de seguridad, seguiremos hablando, por supuesto, de contaminación, de los retos que tiene.
Vanessa, aquí me están pasando un soplete. ¿Puedo?
Adelante.
El soplete me dice que son 300 mujeres conductoras de articulados y biarticulados en todo el sistema.
Divinas.
Divinas.
Hay que meterle más mujeres que manejamos. O sea, que no sé si manejamos mejor.
Bueno, por mi experiencia.
No sé. Quería dármelas un poco de feminista en este pedazo, pero tal.
¿Cómo te va a ti? ¿Cómo te va a ti al volante?
Pésimo
también.
Pésimo. ¿Carolina?
No, muy bien.
Carolina maneja súper bien.
No se maquilla, no se echa pestañina mientras está manejando.
No, nada.
Ni habla por celular.
El celular en modo avión.
No, pero muy bien. Muy juiciosa. Así es como es. Respetando las normas.
Tengo otros otras cosas que aplaudir. Lo de la manejada, no. Escuchemos, ¿qué van a hacer? ¿Qué proponen los alcaldes siguientes? Los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Escuchemos a Claudia López, a Luis Ernesto Gómez y a Miguel Uribe.
Soy Claudia López y es una lástima que Transmilenio no sea un orgullo de los bogotanos. Es porque está reventado, porque le pedimos que haga más de lo que puede hacer. No debe haber Transmilenio con más de 35 mil pasajeros hora sentido. En ese momento hay que pasar a metro, eso es lo que más le va a ayudar a Transmilenio. No forzarlo a hacer lo que no puede hacer. Segundo, tenemos que tener más cámaras, más seguridad. Transmilenio no puede ser el sitio de mayor atracadera de plata y de celulares en Bogotá. Vamos a mejorar la aplicación de denuncias, la denuncia en redes sociales, la reacción con guardas de convivencia y con la policía para que Transmilenio no sea un atracadero. Y tercero, tenemos que lograr que en Transmilenio las puertas abran y cierran, hayan menos colados, trabajar en cultura ciudadana, cuidarlo como lo que es un patrimonio público e integrarlo mejor con el SITP para que la gente pueda llegar más rápido, más segura, más tranquila y sin pedirle a Transmilenio lo que no puede hacer.
Mi propuesta para Transmilenio es muy sencilla: no vamos a seguir construyendo troncales de Transmilenio que están agravando el problema de movilidad de Bogotá. Tenemos que invertir todos los recursos en el metro, tenemos que invertir los recursos en movilidad multimodal y tenemos que invertir los recursos en algo que es urgente y es renovar 17.900 buses de SITP y de Transmilenio que hoy utilizan diésel y que son grandes responsables de la problemática de calidad del aire por buses limpios y de calidad.
El metro y Transmilenio deben complementarse, por eso haremos realidad la primera línea del metro, a la cual no le renegociaremos una sola coma y no lo vamos a paralizar, la vamos a hacer realidad. Al mismo tiempo iniciaré la segunda línea por la calle 80 hacia Engativá y por la avenida Ciudad de Cali hacia Suba. Terminaremos el plan original de Transmilenio para mejorar el servicio en todas las troncales existentes. Hoy debería haber 388 kilómetros de Transmilenio y solo hay 114, que al hacer y construir las nuevas troncales vamos a descongestionar las existentes y mejorar la velocidad y comodidad del sistema.